tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece.
Bueno, son las 10 horas 34 minutos. Estamos escuchando una música de no sé quién, pero es muy tranquila. Una música brasileña muy calma que contrasta mucho
con el viento de ayer.
Con el viento de ayer, por ejemplo, y con lo que pasó este fin de semana, donde realmente las tormentas fueron muy, muy graves, sobre todo en el norte y el litoral de nuestro país. Pero bueno, para entender un poco más qué pasó, está lloviendo en el dial de la radio universitaria. Estamos ya en línea con Fernando Traversa. Fernando es el director del CINAE. Bueno, para que nos cuente un poco qué fue efectivamente lo que pasó este fin de semana. Fernando, ¿estás allí?
Sí, cómo no. Buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Sabemos que tenés una agenda muy apretada. Te agradecemos que nos hayas destinado estos minutos aquí en la mañana de Uniradio. Y bueno, Fernando, recibimos noticias de que llovió mucho, sobre todo en el norte del país, que hay distintas dificultades. ¿Qué fue exactamente lo que pasó este fin de semana?
Bueno, primero que nada, la música brasileña que escuchábamos hablaba del viento sin parar. Ajá. Creo que el viento fue justamente lo que más afectó. Lo que tuvimos fue en realidad una tormenta que azotó al país. El frente prefrontal, digamos, fue el que llegó el sábado. Y es todo parte del mismo evento que tuvo como un descanso el domingo, digamos, y retomó fuerzas el lunes. La realidad es que el día sábado afectó especialmente con una turbonada, turbonada quiere decir un aumento en la velocidad del viento relevante asociada a la tormenta con lluvias fuertes, granizadas, descargas eléctricas, que esencialmente se dirigió hacia del centro-oeste al nor-noreste, y afectó principalmente Paysandú y Salto, que fue donde tuvo las mayores afectaciones, pero también tuvo afectaciones en Cerro Largo, en Durazno, en Rivera, en Rocha, en Tacuarembó, y las afectaciones fueron un fuerte corte de energía eléctrica. De hecho, la interrupción del suministro de energía a 10.200 clientes. Hubo árboles caídos tanto en Paysandú como en Salto, en cerca de 30 árboles caídos en Salto y otro tanto en Paysandú. Hubieron afectaciones en viviendas, tanto por árboles caídos como por problemas de desagüe. Hubo algunas voladuras de techo, una escuela en el departamento de Durazno que sufrió una afectación importante, una escuela rural que está hecha con una estructura constructiva muy liviana y que ya venía afectada, ya se le habían volado los techos en otras ocasiones y que ahora no solamente se le voló el techo, sino que se afectó la estructura completa. Eso fue el sábado y fue un poco la afectación mayor en el norte. Aquí en el sur estábamos muy atentos porque teníamos en la Rambla aquel abrazo y entonces este mismo fenómeno
debió suspender.
Que exactamente, debió suspenderse porque si bien nosotros veníamos observando con mucho detenimiento las descargas eléctricas, porque en la medida que hubiese descargas cielo a tierra era necesario suspender, no llegaron a concretarse descargas cielo a tierra, estaban solamente entre nubes, pero sobrevino una lluvia sobre las 11:20, una lluvia corta de 20 minutos, pero de gran potencia, y suspendió porque, bueno, eso generaba riesgos con los equipos y además, naturalmente, todos los participantes del espectáculo se retiraron. Igualmente, acaba de confirmarse que la fiesta seguiría el próximo fin de semana.
Fernando, tú recién detallabas, bueno, distintos escenarios poco auspiciosos. Queremos conocer un poco cómo opera el Sistema Nacional de Emergencia cuando se dan este tipo de situaciones. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que ustedes entendieron necesarias para, bueno, sobrellevar la situación?
Bueno, primero que nada, el Sistema Nacional de Emergencias es un sistema que, como le dice, es nacional, tiene una dirección aquí en Presidencia de la República que da un seguimiento de todo el país y coordina las acciones en todo el país, pero es fuertemente descentralizada, contando con un comité departamental de emergencia en cada departamento, presidida por el intendente, integrada por el jefe de policía, jefe de bomberos, director de salud, director departamental del MIDES, así como el jefe de las Fuerzas Armadas en el territorio. Y en todos estos casos, además, se suman otros actores que a nivel local puedan tener que ver con alguno de los riesgos asociados en departamentos. Si son departamentos con mucha forestación, la Dirección General Forestal, si hay departamentos donde está OCE, está UTE, o sea, depende mucho de cada departamento cómo se construyen, pero son ámbitos departamentales de atención a las emergencias. Siempre la respuesta primero inicia por el primer respondedor. Si es un incendio, bomberos. Después el segundo respondedor es el departamento, y entonces el comité departamental activa un conjunto de articulaciones en el departamento, y en la medida que se ven superadas las capacidades departamentales, se accede al nivel de lo nacional. Igualmente, desde el comienzo, en el nivel de lo nacional, ya estamos aportando a las articulaciones y al desarrollo de todas las respuestas. Pero Bien. Lo más importante de lo que es el sistema no es lo que se hace cuando se responde, sino cómo se gestionan los riesgos. Es decir, todo lo que implica conocer los riesgos que hay en los departamentos, planificar y prever, desarrollar una cultura de riesgo, y por eso, cuando hablamos con los medios de prensa, nos parece particularmente relevante transmitir que estamos saliendo de un país donde suavemente ondulado, donde nada pasaba, hacia un país donde ocurren un conjunto de cosas, y nuestras actitudes hacen parte de la mejor, digamos, el mejor desarrollo como país.
Nosotros hablamos con científicos, me acuerdo que entrevistamos acá en la mañana hace un par de semanas, que nos hablaban del fenómeno del Niño, y que en este verano iba a estar particularmente lluvioso y podría llegar a ser complejo en materia de inundaciones, sobre todo para el norte, ¿no? A partir de Río Negro hacia el norte de nuestro país. ¿Ustedes están al tanto de estas cosas que se dicen y se puede ir previendo algo en este sentido?
Sí, naturalmente el fenómeno del Niño es un fenómeno que se analiza a nivel global. De hecho, en la región hay dos institutos fuertes de seguimiento del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño va a impactar en el sur de Brasil, en Paraguay, Argentina y el norte de Uruguay con fuerza. Está impactando, de hecho ya estamos en el marco del fenómeno del Niño, pero se espera que el mayor impacto sea sobre el final de la primavera y comienzo del verano. Lo que supone precipitaciones por encima de lo normal en el norte del país, o sea, del Río Negro para arriba, precipitaciones dentro de lo normal del Río Negro hacia abajo, y precipitaciones seguramente por debajo de lo normal bien en la franja costera al sur, o sea, Montevideo, Canelones, Maldonado, parte de Rocha, y a su vez también se espera que haya un sesgo ligeramente negativo en la temperatura, particularmente para el lado del oeste, lo que quiere decir que cuanto más al oeste estemos dentro del país, va a estar más fresco, y cuanto más al este, va a estar más cálido. Eso es lo que se está pronosticando para el verano.
Buenas noticias, en cierto sentido, para los que se van para la costa. O sea, sobre todo para las costas de Rocha, Maldonado y Canelones.
Por otro lado, noticias que nos dicen, tenemos que ser particularmente cuidadosos porque venimos de haber tenido muchas lluvias, por tanto el vegetal creció mucho, ahora se está secando porque no hay mucha agua y por tanto hay riesgos de incendio. Agradecemos a la población que tenga mucho cuidado, particularmente los jóvenes universitarios, cuando se vayan a acampar, tengan cuidado el uso que le dan al fuego, porque realmente los incendios forestales, gracias a la gestión del riesgo, gracias al fuerte trabajo de avistamiento, de preparación, de cortafuegos, de trabajo interinstitucional, ha bajado en los últimos años, pero son fenómenos de gravedad, y en el último mes se tuvieron que lamentar dos incendios grandes.
Sí, en materia de, capaz que estaría bueno contar un poco esto. ¿Existe algunas precauciones para el manejo de fogatas responsablemente? Y si las podrías decir ahora, si te las recordás.
Sí, primero que nada, está en vigencia un decreto de prohibición de quema, es decir, está prohibido del 1 de diciembre hasta el último día de abril la quema de campo. Lo que se tiene que hacer en caso de que voy a hacer un fogón es limpiar el suelo donde voy a encender el fuego, tratando de generar un círculo de unos 5 metros donde no haya hojarascas, pinochas, debo rodear el fuego con piedras, ladrillos, objetos similares, y entonces preferentemente tengo que tratar de hacer un fuego pequeño, porque no tengo que necesariamente hacer una gran fogata para poder cocinar. El fuego debe estar con vigilancia, o sea, no puedo ir, dejar el fuego, ir a darme un baño a la playa y volver. Una vez terminada la cocción de alimentos, es bueno apagar completamente, remover los restos de leña para verificar que esté totalmente extinguido, porque aparte a veces cometemos el error de echarle arena arriba al fuego, suponiendo que eso la apaga, y en realidad debajo de la arena queda convertido como en un horno, y además no nos olvidemos que debajo de la arena hay raíces, entonces se conserva esa temperatura y ante una pequeña remoción por viento puede levantar una chispa e incendiar. Así que en realidad básicamente además es muy importante que cuando voy a acampar conozca las vías de evacuación, o sea, mire por dónde, en caso de que se genere un incendio, por dónde debo salir, vea cuáles son los caminos más adecuados. Es importante también, las casas muchas veces en el verano no necesariamente están con todas las instalaciones eléctricas muy adecuadamente, entonces tengo que ser cuidadoso de no sobrecargar las líneas eléctricas. El clásico toma corriente con 8 celulares cargándose.
No es recomendable.
Puede llegar a ser un factor de incendio. Entonces es importante tener cuidado con ese tipo de cosas, porque en la medida que nosotros seamos cuidadosos, vamos a aumentar las posibilidades de que estos riesgos decrezcan, y entonces agradecemos a todos que sean cuidadosos.
Bueno, perfecto. Fernando, por acá sería eso, no tenemos más nada para preguntarte. Nos tiraste esto último de los fuegos, que siempre es interesante, porque uno a veces se va a la costa y quizás no lo tenga en cuenta, por ejemplo, esto, lo del radio de los 5 metros, que al menos yo no lo sabía, o sea que uh-huh. Quizás algunos de nuestros oyentes tampoco lo supiesen. Y bueno, te agradecemos entonces estos minutos en la mañana de Unirradio, Fernando.
Vamos arriba, un abrazo.
Ha sido muy amable.